Yo hago homeopatía, ¿no? La homeopatía seria, por supuesto. Y siempre nos planteamos, o siempre se plantea, cuál fue el origen de la enfermedad humana. Bueno, las teorías cambiaron como cambiaron las épocas, ¿no? Y se dijeron tantas cosas como se pudieron. Pero surgió en el siglo pasado en Estados Unidos una escuela que suponía que la enfermedad se debía al pecado original. Y eso es algo que la caída del hombre dio origen a su padecimiento, ¿no? Porque estamos acá para enfermarnos fundamentalmente. Si no, es como si no pudiéramos retener la salud, porque bueno, porque es como vivir, es una cosa imposible. Es decir, como si el hombre no pudiera vivir en absoluta salud, ¿no? Entonces yo quería saber qué reflexión y si hay la enfermedad como conjunto social que padecemos todos y una salida social de la enfermedad y una salida individual. Ya dijiste algo de eso, pero es como si todos viniéramos a padecer eso, pero que tal vez podemos resolver o todos juntos o cada uno individualmente.
Curioso, la salud y la enfermedad, la vida y la muerte, el bien y el mal. Me acordaba una sentencia, ya que usas una sentencia del Apocalipsis en la cual habla de la muerte de los dos testigos. Y me pregunto, ¿cuáles serán los dos testigos que estuvieron por siempre como testigos de la humanidad? Y pueden ser muchas cosas. Pero por encima de todos una, la dualidad, curiosamente. Entonces habla esa profecía del fin de la dualidad, es probable. Siempre se ha dicho de que el problema del bien y el mal finalmente va a ser resuelto sexualmente, porque a través de esa sexualidad en la cual uno comienza a percibir, a presentir lo que estuvo antes, lo que estuvo en ese jardín del Edén, la esencia andrógina en sí misma, el primer Adán, no el segundo Adán que es un hombre, porque Eva ya salió de su costado, el primer Adán, ese primer Adán, esa conciencia andrógina, es un poco el fin de todos los males. Pero ¿tenía el ser humano conciencia de ese estado androginato? Para nada. ¿Tenía conciencia del paraíso en la cual aparentemente vivía? Tampoco. Tuvo que hacer un itinerario, tuvo que comer de un árbol un fruto. El árbol era el mundo del pensamiento, el fruto el conocimiento mismo. Tuvo que conocer para saber lo que estuvo antes sin haber sido conocido. Yo creo que, no sé, esa sentencia de ese pecado original, yo creo que ese pecado original no está en el pasado, puede estar en el futuro, pero no en el pasado. ¿Cómo puede pecar quien no se conoce? ¿Cómo puede pecar quien no sabe? No es pecado. Supuestamente esa pareja fue expulsada del paraíso. Yo pienso que esa pareja pierde la visión del paraíso, porque son una mitad. El paraíso era una dimensión de cosas totales. El primer Adán es un ser total, un andrógino. Y veía todo en términos de totalidad. Cuando se separa, cuando sale Eva del costado y queda el Adán hombre, una mitad, ven la mitad de un paraíso. Y ya eso no es un paraíso. Pierden la visión del paraíso. Entonces no son expulsados del paraíso. Simplemente pierden la visión de eso. Me acuerdo un autor citaba de que el paraíso existió cuando lo abandonamos. Qué cosa, ¿no? Porque cuando lo abandonamos se crea la noción del abandono. Pero cuando estaba no había noción de la existencia. Hay noción cuando se lo abandona. Quiere decir que cuando se lo abandona realmente empieza a concebirse su existencia. En realidad, ¿eso tiene un área determinada? No, es una dimensión. Es omnipresente, omnipenetrante. Las dimensiones no están una arriba de otra, sino una dentro de otra. Entonces, el suponer de que sale le hace tomar conciencia de dónde estuvo, pero siempre estuvo en el mismo lugar. Siempre comentamos una bellísima máxima que dice: no cesaremos de explorar, y el final de toda exploración será llegar al lugar de donde partimos y conocerlo por primera vez. Yo creo que el ser humano hace un largo itinerario a lo largo de la evolución humana para volver al lugar de donde partió, como si fuera el paraíso, y conocerlo por primera vez. Entonces, yo no sé si hay pecado original antes, yo creo que puede haberlo después. Y curiosamente, el pecado original que se puede dar después puede dar un SIDA, pero no antes, curiosamente. Usando el mismo tema, ¿cuál fue, en algún sentido, el drama de Fausto? El drama de Fausto no es un drama humano, es un drama iniciático. O sea, está más allá de todo estado humano o de toda como evolución humana normal. Es un drama iniciático de todo ser humano que de alguna manera ya se ha adentrado en la magia de la sexualidad. O sea, una sexualidad que lo empieza a remitir al origen, al paraíso olvidado. En ese camino, digamos, hay dos tendencias. La eternidad de la conciencia. Y la inalterable juventud. Fausto elige esa inalterable juventud. Como Dorian Gray, un poco elige eso. Y poco a poco se va hundiendo. Hasta que finalmente el eterno femenino, que es la otra versión de esa magia sexual misma, lo rescata y lo salva. Es curioso ese drama, porque lo mismo que lo adentró en esos infiernos, es lo mismo que lo salva. Por una mala utilización de ese eterno femenino, él sucumbe. Pero por una buena utilización, se salva. Muchas veces a nosotros nos gusta pasar arias de ópera. Hay un aria de Fausto, cantada por un muy especial tenor, Nicolás Higueda, en la cual está ese pasaje. Y hay algo que de alguna manera sobrepasa todo entendimiento humano. Es como si ese proceso hubiera sido inoculado a ese pasaje musical que contiene en sí la clave de ese proceso, más entonado por ese tenor. Y lo más llamativo es la ternura mágica de Fausto, porque gracias a eso sale del mismo infierno. En fin, es para tener en cuenta, ¿no? En fin, yo creo que el pecado original está en el futuro, no en el pasado. Todo lo que se describe como jardín del Edén, que muy bien puede ser pasado, también es futuro. Supuestamente el tercer día de la creación es pasado, pero curiosamente el quinto día de la creación es similar al tercero y es futuro. Actúan en el mismo plano. Está el primer día de la creación, segundo, tercero y cuarto. El cuarto es un vórtice. Y el quinto es igual al tercero. El sexto es igual al segundo. El séptimo es igual al primero. Uno es una involución, donde se registran todos los elementos inconscientes. Y el otro es la creación de la supraconciencia, por todo lo que el mundo físico devuelve a todo lo que inconsciente es. O sea, todo lo que inconsciente se recupera a través del reflejo en la sustancia física se torna supraconsciente y automáticamente son el quinto día, sexto día y séptimo día de la creación. Curiosamente acontecen en planos diferentes y es bueno, no sé, tener en cuenta todo eso, tener en cuenta la evolución del hombre, cuál es el techo del hombre, la mente, el mundo del pensamiento. Y el piso es el plano físico. ¿No puede cambiar eso? Y sí, claro que puede cambiar. Puede extenderse hacia arriba y conservar el plano físico. ¿Por qué no? En fin, todo lo que fue pasado será futuro. Y todo lo que fue ese jardín del Edén volverá a presentarse. Es una dimensión omnipenetrante que está donde nosotros estamos. ¿Podremos activar ese ojo que todo lo ve? O sea, ese tercer ojo, y ver. Puede que sí. ¿Puede la prolongación del sentido de la vista llegar a un determinado plano? En este caso es el plano búdico. ¿Y el sentido de la vista ver lo que acontece en ese paraíso? Puede. Si uno pudiera prolongar ese sentido de la vista a ese plano, vería el paraíso. ¿Qué cosa, no? Y se daría cuenta si hubo pecado original o no. Hay muchas cosas del Génesis que deberían ser como reconsideradas. No es bueno que el hombre esté solo, y eso mueve a la compasión de Dios. Pero ¿de qué hombre me están hablando si será un Adán, el primer Adán? Entonces no es soledad de hombre, porque si Eva todavía no salió de su costado, es soledad de andrógino. ¿Y cuál será la soledad del andrógino? ¿Cuál será el grado de soledad que puede motivar la compasión de Dios y acercarle mundos de las formas para que pueda mitigar esa soledad? ¿En qué etapa de la vida uno recapitula esa viejísima instancia que recapitula vida tras vida? Lo que vulgarmente se considera como crisis existencial es muy similar a la soledad del primer Adán, donde el ser humano está aguijoneado por un dilema: ser o no ser. Eso es curioso. Los mundos de las formas se acercaban a la figura del primer Adán, entonces se activaba el dilema de la existencia, el dilema de saber. Por eso lo divide y por eso le acerca mundos con formas, para que puedan mitigar todo ese dilema interior. Una polaridad de toda esa dualidad trabaja para la prolongación de los cuerpos y otro para la eternidad de la misma conciencia. Son polaridades, es para charlar de otra manera este tema, pero es fabuloso porque es la historia de la misma creación. Es el mismo Génesis que estamos compartiendo diariamente. El paraíso no está más allá de esto. Está acá en el mismo lugar que estamos habitando. Y solo es necesario una muy cristalina mirada para darse cuenta dónde uno está. Sería fabuloso poder, no sé, comprender eso. Yo creo que el inicio de esa magia sexual nos da los cuadros de conciencia milenaria. O sea, en esa sustancia sexual están como escrita la síntesis de todas nuestras vidas. Y todo aquel que permita la liberación de la energía sexual, esa liberación se remonta primero a sus mismos milenios, para luego llegar al origen del milenio mismo, que es esa dimensión llamada paraíso. Todo está escrito en esa sustancia sexual y en su propia sangre. Podremos acometer ese misterio, podremos abordarlo, descifrarlo, vivirlo, gozarlo, nutrirnos, crecer a instancias de eso. Y creo que sí. Yo creo que la evolución humana tiene una finalidad. Y la finalidad está al final, pero estuvo antes también. No se aborda una dimensión sin planificación alguna. Y si una vida común de X años de vida se planifica, ¿cómo no se va a planificar la misma evolución humana? Yo creo que hubo un instante en que toda la evolución humana fue planificada, a cada ser. Es curioso. En fin, hay misterios que pugnan por ser develados, por ser aclarados. Y yo creo que es de inmediata necesidad que eso ocurra. Podremos trabajar juntos, propiciar por esa iluminación humana, y es probable que sí. Pues hagámoslo desde donde estemos y con las ciencias que manejemos, que todo está bien. ningún esfuerzo debe ser desestimado, todo lo contrario, todo contribuye. Esta misma reunión es la hora de ustedes. Porque ustedes están, se puede hablar estas cosas. Si no, no sé si se hubieran podido hablar. Por eso, de mi parte, les agradezco muchísimo la presencia. Te agradezco. Bueno, creo que debemos concluir aquí. Gracias a todos.